Y a propósito de desplazamientos por situaciones de guerra o conflictos o persecuciones, hoy continuamos dándoles voz a las víctimas directas del conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, una guerra de 52 años que está a punto de finalizar si los colombianos votan a favor de un plebiscito que refrendaría los acuerdos alcanzados entre ambas partes en La Habana.
Hoy te traemos la historia del profesor Gustavo Moncayo, conocido en Latinoamérica como el Caminante por la Paz. Es el padre de Pablo Emilio Moncayo, un soldado que fue secuestrado en 1997 y liberado 12 años después, como resultado de una caminata que hizo por todo el país reclamándole al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe que hiciera algo para lograr la liberación de su hijo.
Pero como si las secuelas que el secuestro dejó en su hijo fueran poco, esa notoriedad que el profesor Moncayo alcanzó lo convirtió a él también en foco de otras fuerzas que él prefiere no mencionar y que lo obligaron a desplazarse. El profesor Moncayo habló con Caterine Arias.
El profesor Gustavo Moncayo, el Caminante por la Paz, inició el pasado 6 de septiembre una nueva caminata en Colombia que tiene como punto de llegada a Cartagena para presenciar la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC este 26 de septiembre. Nuevos kilómetros recorridos que se sumarán a esos casi 5.100 que ya tiene, producto de múltiples caminatas no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina. Profesor Moncayo, buenos días desde Sydney y noches ya en Colombia.
Un abrazo grande a todos los hispanoparlantes, ese abrazo grande del Caminante por la Paz desde Colombia.
Profesor Moncayo, usted es víctima directa de esta guerra. Las FARC le quitaron 12 años de vivir al lado de su hijo Pablo Emilio, secuestrado a los 19 años y liberado a los 32. Aún así, en su corazón alberga amor, perdón y reconciliación. ¿Cómo ha sido su proceso de sanación?
Bueno, es un poquito complejo. Porque cuando recibimos la injusta noticia de la toma del Cerro de Patascoy, donde se llevaron 18 militares y 10 de ellos murieron, de los 32, empieza todo un calvario. De ahí en adelante, pues yo no he escatimado esfuerzo alguno por luchar, en primer lugar, por la liberación de los militares, de los policías, que fue incrementándose en su número hasta un total de 525. Que fueron tomados como, pues, de acuerdo al parámetros de la guerra, como prisioneros de guerra. Y desde 1997, desde el 21 de diciembre, yo he continuado con esa labor, pues, muy humana. Me considero como ese defensor de la vida, el defensor de la libertad y un amante número uno de la paz.
¿Cómo han sido estos años al lado de su hijo? ¿Ha sido fácil la recuperación?
No, esto es, tiene sus etapas, un proceso de rodearlo como si sea de cariño, de darle un trato pues del que pues acostumbrábamos cuando éramos pues ese hogar ideal, ¿no?
Usted me decía que el proceso en la casa, los primeros años, fueron muy difíciles al lado de él, porque en la selva pues dormía de una manera, comía de otra. ¿Cómo fue todo ese tiempo en casa o estos años en casa?
Triste y doloroso, porque hubo momentos en que yo me ubicaba por ahí en algún sitio donde él no me miraba a llorar ni esa angustia de saber que pues yo entregué un hombre, un niño, digamos, que salía de mi hogar, del colegio, muy sano, y pues, me lo devuelven en esas condiciones, ¿no? Él, psicológicamente, pues, ella tiene sus traumas, al sentir, pues, por ejemplo, los helicópteros, los aviones, de pronto se le pasaba por allá en los rincones de la alimentación, de una vez me daba en conseguirle pues una loza bien elegante, como para atenderlo como se merece, ¿no? Y se le había comprado un perro, un perro pequeñito, yo le preparaba el alimento que decía, el almuerzo. O sea, yo no quiero los tacos, yo quiero comer en esa coca de perro.
Difícil.
Y me partí el alma. Poco a poco hemos ido como tratando de que él sienta que ya no está, ya no sé, que la vida ha cambiado.
comer en el plato del perro, como usted dice, escuchar los aviones y generarle un nivel de estrés. ¿Para esto contó usted con ayuda del gobierno o ayuda psicológica para superar este episodio?
No, realmente no. No sé si de pronto en los primeros días, cuando fue liberado, ¿no? Pablo seguía siendo militar, entonces él quedaba a disposición del ejército. Y pues el otro problema, la cantidad de amenazas.
¿Qué tipo de amenazas, profesor?
Que un doble HP, que no se pueda registrar, que no tienen vigilado, bueno, tantas cosas que le dicen, ¿no?
¿Qué dicen las autoridades frente a esto?
Eso está en fiscalía. Días pasados, cuando yo viajo a San Donato, me toca, es como si estuviera debiendo algo, ¿no? Llego a la casa, que fue mi hogar, y llegan las personas y dicen, uy, profesor Moncayo, nosotros pensamos que estaba fuera del país. Hay gente armada que viene a preguntar que dónde vive usted, y nosotros le hemos dicho que usted ya no vive aquí en Colombia, que está por fuera, ¿no? Entonces debe cuidarse, y me da tristeza, ¿no? Porque pues uno pierde su libertad, pierde su tranquilidad, pierde todo. Y sin embargo, pues yo sigo luchando sin importar pues las adversidades, desafiando los peligros, y lucho por que Colombia cambie.
¿Qué pasó con Pablo Emilio? En este momento, ¿él está trabajando? ¿Cómo es su vida?
Pues las amenazas fueron muy fuertes, ¿no? Entonces tuvimos que apelar pues a la doctora Ingrid, y logramos que era como una especie de una beca, una mini beca para estudiar en Italia. Entonces tuvimos que sacarlo del país, pero por cuenta nuestra, no es porque el gobierno no ha pagado nada. Entonces volvemos a Italia, estuvo como unos 6 meses, pero como siguen siendo militar, tuvo que devolver, ¿sí? Sin embargo, pues las amenazas seguían, y muy complicado.
Profesor, yo recuerdo que cuando usted culminó esa caminata por la liberación de su hijo, el expresidente Álvaro Uribe no lo quiso recibir en la Plaza de Bolívar de Bogotá. ¿Usted nos puede resumir un poco cómo fue ese momento y si durante estos años usted ha tenido contacto con él?
Sí, bueno, es muy complicado, ¿no? Yo prefiero más bien mantener, como se dice, cierta prudencia, ¿no?
Al verlo en televisión marchando, reuniéndose con diferentes presidentes de otros países, de América Latina, uno diría, el profesor tiene un sueldo, vive bien, tiene apoyo, pero la realidad es otra, ¿verdad? Usted vive unas condiciones que no son las mejores en el sur de Bogotá. Cuéntenos cómo es su vida, profesor.
En primer lugar tuve que renunciar, ¿no? Renunciar al magisterio. Me tocó luchar más de un año para lograr que me pagaran mi pensión. Es muy poquito lo que me pagan, son 680 mil, casi 700 mil pesos. Teníamos hipotecada la casa, estuvimos a punto de perderla. Sin embargo, pues hemos hecho unos pactos tanto con los bancos como con los acreedores para que no me cobran tantos intereses y poder cumplir, ¿no? Para no perder la vivienda. Seguimos ahí, ¿no? A la espera de que algún día cambie la historia.
¿Cree en este acuerdo de paz para nuestro país?
Pues, en primer lugar, creo que todos los esfuerzos que se ha desarrollado en torno al proceso de paz es como esas semillas que se fueron sembrando y hoy se están empezando a recoger los frutos. Y pues, me parece, de todas maneras, algo muy importante, es un hecho histórico, sin precedentes en la historia de Colombia, que después de más de 50 años de zozobra, de angustia, de terror, de violencia que hemos vivido, está tocando ya a fin, y esto me parece muy importante.
Profesor Moncayo, muchas gracias por habernos acompañado en SBS aquí en Australia, y éxito en todo lo que siga emprendiendo.
Pues, a ustedes un abrazo grande y espero pues que un día no muy lejano poder compartir todas estas experiencias personalmente.